Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio que vamos a aprovechar para contarles lo que pasa en la iglesia más cercana, en su iglesia diocesana de Sevilla. Con este propósito nos hemos dado cita en los estudios de COPE Sevilla, Rafa Carrillo al frente de la técnica y delante de estos micrófonos azules, Pilar Arincón y un servidor, Pablo Enríquez. Les aseguro que lejos de plantearnos estos días como casi vacacionales, nos acercamos al final del año con una agenda, yo creo que hasta arriba de noticias. El pasado día 29, por ejemplo, asistimos en la Facultad de Teología al Encuentro Diocesano de la Esperanza. Unas 400 personas se dieron cita en este encuentro convocado por el arzobispo, que servirá para que toda la comunidad diocesana se ponga en modo misión, yo creo que se entiende, para que oriente toda la actividad, toda la pastoral en una dirección inequívoca. El pasado sábado tuvimos la fortuna de contar con la palabra y la experiencia del subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín, que nos situó en el camino correcto, dejando de lado lamentos y preocupaciones y haciendo, además, hincapié en la parte positiva y esperanzadora de la tarea que como Iglesia tenemos por delante. Le escuchamos.
Los retos de la secularización en la sociedad contemporánea nos pueden llevar al pesimismo, nos puede llevar a lamentarnos de una sociedad alejada de Jesús, alejada del Evangelio, que no da testimonio, llena de problemas. No podemos detenernos así, ni quedarnos en una lamentación continua, ni en un lloro continuo. Nos impulsa a nosotros a dar testimonio de Cristo. Nos impulsa a ser Cristo en medio del mundo.
Con toda la...
Si no lo han hecho ya, les aconsejo que consulten la charla que ofreció don Luis Marín en este Encuentro de la Esperanza. El vídeo de la ponencia completa está disponible en la web diocesana archisevilla.org. El Encuentro de la Esperanza fue lo más cercano, pero estos días se cumple un año ya, de otro acontecimiento que, recuerden, polarizó buena parte de la cuota informativa diocesana. Me refiero al Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Hemos echado un poco la vista atrás, a recordar qué se dijo, qué supuso y comprobar qué ha quedado de aquella cita cofrade que celebramos en la catedral. Y comprobamos que hay discursos, que hay palabras, intenciones que se han concretado en acciones puntuales. Ahí está la obra social que vamos a inaugurar probablemente el próximo mes de marzo. Ya ha comenzado a funcionar también el Observatorio de la Piedad Popular, al frente de la cual está Ignacio Flores. Fueron muchas cosas las que se dijeron aquellos días de diciembre de 2024, y para recordarlo, hemos charlado estos días con el que fuera secretario general de aquel congreso, Joaquín de la Peña. Joaquín nos hacía esta reflexión acerca de la incidencia de la piedad popular en la vida de la Iglesia aquí, en nuestro contexto andaluz y sevillano.
Con toda la falta de coherencia que queramos, pero efectivamente la gente sigue trayendo sus hijos a bautizar porque quieren apuntarlo en la hermandad, vienen a casarse a donde están sus imágenes titulares, participan de los cultos de su hermandad, aunque luego eso no se traduzca en una práctica diaria o semanal con la Iglesia, pero hay una ligazón que se mantiene como un humus, como un río, y eso se da donde hay piedad popular. Donde no hay piedad popular es que no hay prácticamente nada.
Bueno, estas afirmaciones de nuestro buen amigo Joaquín de la Peña dan sin duda para más de un debate. Tiempo tendremos de plantearlo, pero la actualidad manda, y si eso pasa, por ejemplo, por el Encuentro de Pensamiento Cristiano que celebramos el pasado miércoles, pasa también por el décimo aniversario de una iniciativa de Cáritas Diocesana, se llama Bio al Verde. Ha cumplido 10 años y lo ha hecho en perfecto estado de revista. De todo esto y demás asuntos les hablaremos enseguida, pero antes déjeme que les diga que hoy celebramos el segundo domingo del tiempo litúrgico de Adviento. El de hoy es también un día especial para quienes deban sus nombres a un doctor de la Iglesia, San Ambrosio de Milán, o también a los santos Sabino y Urbano. Y ya metidos en harina, damos la palabra a Pilar, que en esta ocasión no ha sido tan rebuscada, ¿verdad?, a la hora de quedarse con un santo, con un beato más o menos conocido.
Muy buenos días. Tratándose de la víspera que celebramos hoy, nos hemos decantado por la solemnidad que viviremos mañana lunes 8 de diciembre. ¿Y qué celebramos exactamente mañana lunes?
A ver.
Con la solemnidad de la Concepción Inmaculada de la Bienaventurada Virgen María, afirmamos que, llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, fue preservada de toda culpa original desde el primer instante de su concepción. y esto fue así por singular privilegio de Dios. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX instituyó esta afirmación como verdad dogmática recibida por antigua tradición.
Y además algo creo tuvimos que ver aquí, ¿verdad?
Así es, porque Sevilla fue la primera ciudad del orbe cristiano en solicitar al Papa Pablo V el dogma de la Concepción de la Virgen María. Y estamos hablando del año 1417.
Ya lo dijo el gran Silvio en La Pura Concepción, ¿eh? Que antes que Roma, mi Sevilla proclamó. Repasamos ahora estos argumentos informativos que les comentaba al inicio y que hablan de lo que don Luis Marín definió el pasado sábado como una iglesia viva. Lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos precisamente con la celebración de la Inmaculada.
Esta tarde se celebran los actos diocesanos con motivo de esta solemnidad. A las 6 de la tarde será la misa en el trascoro a la que están invitados de forma especial los jóvenes. Posteriormente, encuentro en el patio de los Naranjos y en torno a las 8:15 tendrá lugar la tradicional vigilia que presidirá el arzobispo.
Y con la Inmaculada, los dulces de conventos de clausura.
Tenemos hasta mañana lunes para pasarnos por los Reales Alcázares, donde tiene lugar desde el pasado viernes la muestra anual de dulces de conventos de clausura. Eso claro está, salvo que hayamos acabado ya con las existencias. Cosa que viene sucediendo año tras año.
En efecto, que se clausure la muestra antes de tiempo es otra de las tradiciones, ¿verdad?, a las que estamos acostumbrados. Por más que esta edición las monjas hayan llevado al Alcázar 10 toneladas de dulces, que se dice pronto. Seguimos y nos vamos a Cádiz.
El obispo auxiliar de Sevilla y administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, don Ramón Valdivia, se ha presentado de forma oficial a los fieles de esta diócesis vecina. Lo ha hecho en las catedrales de Cádiz y de Ceuta. Fue el pasado fin de semana y estas eran sus primeras impresiones ante los micrófonos de COPE Cádiz.
Yo tengo que agradecer a toda la diócesis también la puesta en marcha de todo lo que ha supuesto esta transición, porque todo el mundo, todos los sacerdotes, todas las delegaciones, todos los laicos, los religiosos, los sacerdotes, han dado de sí todo lo posible para hacer esta acogida. Entonces, yo estoy encantado. Gracias a todos, claro.
Uno de los que participaron en este acto, en este encuentro diocesano de la Esperanza, fue don José Ángel Saiz. Hasta el arzobispado nos vamos ahora para escuchar su reflexión dominical. Una reflexión en menos de un minuto.
Mañana celebraremos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María, patrona de España. La liturgia nos invita a elevar la mirada hacia aquella que fue preservada de toda mancha de pecado por los méritos de Cristo. El misterio de la Inmaculada es un hecho trascendental en la historia de la salvación que ilumina profundamente nuestra propia identidad y vocación. Todo en María es obra de la gracia divina acogida con plena libertad. En ella vemos cumplidas las palabras del ángel: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y al contemplarla llena de gracia, comprendemos con más claridad que el amor de Dios es más fuerte que el pecado y que la muerte, y que en María Inmaculada la Iglesia encuentra el modelo de la santidad que está llamada a alcanzar.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ese tiempo de Adviento, las semanas que preceden a la Navidad, yo creo que son propicias para dar luz a algunas iniciativas que redundan en lo mejor de la condición humana. Van a comprender enseguida por qué les digo esto, y es que hoy nos acompañan en los estudios de COPE Sevilla don Alfredo Gaya, que es coordinador del proyecto Compartiendo Sonrisas del Colegio Tabladilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Y junto a él está uno de los actores, por así decirlo, de este proyecto, algo más joven que don Alfredo, don Pedro Terrero. Bienvenido a la radio.
Buenos días.
¿Don Pedro está en el curso?
Sexto.
Y ya está aquí haciendo radio, muy bien. Don Alfredo, ¿qué es Compartiendo Sonrisas?
El proyecto Compartiendo Sonrisas surge como respuesta a un problema actual como es la soledad no deseada de las personas mayores. Diseñamos este programa, que es un programa de aprendizaje y servicio, para ayudar a combatir este problema mediante la interacción de los mayores con alumnos de quinto y sexto de primaria.
Hablamos de chavales de qué edades, ¿no?
Son 10, 11 años.
Pero también veo que estas visitas no son algo nuevo, no es algo de este tiempo de Adviento. Me cuentan que se lleva haciendo ya años.
Bueno, este es el segundo año, empezamos el año pasado. Y las visitas empiezan en octubre y terminan en mayo. Entonces, bueno, ellos todas las semanas, todos los viernes, acuden a una residencia de ancianos cercana al colegio, uh-huh, que es Fundomar, y participan en la vida de los mayores. Un viernes participamos en sus talleres y al viernes siguiente nosotros le preparamos talleres.
Qué bien. Lo primero que veo es que es, lejos de ser un proyecto donde unos ayudan y otros son ayudados, de alguna manera todos ganan, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las personas mayores que se ven acompañadas y también, como no, en la experiencia de estos jóvenes a unas edades en las que yo creo que toman conciencia de una realidad que tenemos muy, muy cerca, ¿verdad?
Sí, en un proyecto como este, los alumnos ofrecen un servicio que es el acompañamiento a los mayores, pero también un aprendizaje. Uh-huh. El aprendizaje va por dos vías principales. En primer lugar, por la preparación de los talleres, donde se trabaja en las diferentes materias, en lengua, preparamos talleres de poesía, uh-huh, en música, preparan un bingo musical con canciones de otra época y ellos también van mejorando su cultura musical, en artística igual, preparan cuadros clásicos para luego trabajarlos con los mayores, colorearlos, uh-huh, juegos de mesa, pero realmente el verdadero aprendizaje ocurre en la interacción, el contacto con los mayores, claro, porque ellos son sabiduría de vida, ¿no? Y ahí es donde realmente nos enriquecemos todos, de ese contacto con las personas mayores de la residencia.
Sin duda. Vamos con Pedro, cuéntenos, ¿qué te llamó más la atención cuando llegasteis a la residencia? ¿Cómo me lo contarías, sabes?
Pues para mí, la primera vez que fui a la residencia me quedé sorprendido porque, aunque no nos conocía la primera vez, sus caras de alegría y de asombro eran increíbles.
Claro.
Y a medida que ha ido avanzando el proyecto, ha ido todo cada vez mejor.
Me cuentan, Pedro, que estas personas también os hacen una visita a vosotros en el colegio, ya lo ha comentado don Alfredo, que le tenéis preparado algo especial, ¿verdad?
Sí, este 17 de diciembre tenemos la gala, que uh-huh, vienen la mayoría de los mayores de la residencia al colegio a desayunar churros con chocolate.
Mira.
Y después les hacemos los villancicos de Navidad.
Eso que ha comentado don Alfredo del bingo musical, a ver, cuéntame, ¿qué consiste?
Pues hay uno de nuestros alumnos que va allí, que con un micrófono se pone presentador, uh-huh, uno de los profesores pone música y tienen los mayores un cartón con los nombres de las canciones y tienen que adivinar la canción que ha salido y tacharla.
Y de paso vosotros la aprendéis.
Claro, y nosotros.
Claro. Don Alfredo, esto no es algo que se ciña a estas fechas navideñas, esto forma parte de algo que se trabaja en el colegio Tablarilla durante todo el curso, ¿verdad?
Sí, en un colegio, aparte de la parte académica, que es muy importante, uh-huh, pero los colegios como Tablarilla, pues la formación integral es fundamental. Y dentro de esa formación integral está la formación humana, y en un colegio con un ideario cristiano, pues sobre todo el compromiso social, ¿no? Desde pequeñito, que a veces llama la atención. Oye, tan pequeño y a una residencia, porque vende todo, ¿no? Pero bueno, es crecimiento personal.
Claro. Usted coordina este proyecto y observa. Seguro que capta cómo estos niños entran en la residencia, cómo entran en contacto con las personas mayores, cómo interactúan con ellos, ¿verdad? Yo creo que es mucho el bien que se hace, además, en ambas direcciones.
Sí, totalmente. El vínculo que tenemos con la residencia es ya muy estrecho y lo que nos cuentan es que los mayores están esperando que llegue el viernes para, como ellos dicen, lleguen los niños de Tablarilla, ¿no? Están esperando, claro, ya ese momento del viernes porque le dan vida, le dan acompañamiento, le dan conversación, le dan vida, pero ellos también, Pedro lo puede comentar, ellos están deseando que les toque el turno porque hay que hacer turno. Sí. Son muchos alumnos y no pueden ir todos.
Nos quedamos sin tiempo. Don Alfredo, don Pedro, muchísimas gracias. Tenemos el tiempo justo para escuchar algunos acordes de esta pura concepción del Gran Silvio. Mañana celebraremos en la Inmaculada. Esta tarde noche será la vigilia en la catedral y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar en este dial, el de COPE Sevilla. Hasta entonces, cuídense. ¿Por qué, Pedro?
Porque todos son insustituibles.
Tal cual. Feliz semana.
María es la pura concepción que antes que Roma y Sevilla proclamó. Y
inmensa luz.